con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad, fieles a ese concepto de honrar herencia, cultura, tradiciones y legados, queremos hoy dedicar este programa a la reciente conmemoración de la independencia de Chile. Con ustedes, Batalla de Maipú, la independencia de Chile.
Después de la dolorosa derrota sufrida por las fuerzas patriotas en Cancha Rayada, muchos chilenos se sintieron pesimistas y pensaron que no había posibilidades de lograr la independencia. Por aquella época, distintos personajes se acercaron a Bernardo O'Higgins y trataron de aconsejarlo.
La realidad es evidente, O'Higgins. Hemos sido derrotados y no hay esperanzas de una victoria para nosotros en el futuro.
Opino de un modo distinto que ustedes.
Mi experiencia en estas cosas me hace comprender que lo correcto es llegar a un entendimiento con los españoles.
¿Pero se atreven a insinuar ustedes que debemos?
Un arreglo ahora con los españoles nos permitirá lograr algunas ventajas que posteriormente no conseguiríamos. Sea usted prudente y siga mi consejo.
Mientras yo viva y haya un solo chileno que quiera seguirme, haré la guerra en Chile al enemigo. Muchos dramáticos sucesos habían ocurrido durante la lucha por la independencia de Chile. El general José de San Martín, llamado por uno de sus biógrafos el Santo de la Espada, y Bernardo O'Higgins, el prócer chileno, lograron uno de los milagros de la guerra: cruzar los Andes.
¡Adelante! ¡Adelante! Lo peor ya ha pasado.
San Martín, con O'Higgins como segundo jefe de la expedición, atravesó la cordillera por el Camino de los Patos, mientras que el coronel argentino Juan Gregorio de las Heras y el fraile mendocino Luis Beltrán, con la artillería, lo hacían por el paso de Usapallata. Las fuerzas invasoras se unieron en el Valle de la Aconcagua.
¿Cuál es el rumbo, general San Martín?
Iremos hacia los cerros de Chacabuco.
¡Allá viene el enemigo, general O'Higgins!
Espero que podremos darle una lección inolvidable, general San Martín.
¡Al ataque!
¡Al ataque!
La libertad de Chile se va a decidir en esta batalla. Tenemos que hacer retroceder al enemigo.
¡Fuego!
O'Higgins, despreciando el fuego de las avanzadas españolas, ocupó las cimas de las serranías y con valor inconmensurable obligó a los enemigos a replegarse.
El ejército español se retira a toda prisa en todos los frentes.
Esto significa la libertad de Chile.
Los patriotas obtuvieron una gran cantidad de armamentos e hicieron muchos prisioneros. Al siguiente día, los vencedores llegaron a Santiago, abandonada por los españoles. Y allí
proclamamos a Bernardo O'Higgins jefe del gobierno con el título de director supremo.
Este es el momento más inolvidable de mi existencia.
A pesar de la derrota sufrida en Chacabuco, los españoles de Chile no se dieron por vencidos. Conservaban en su poder las plazas fuertes de Talcahuano y de Valdivia, por las cuales podían recibir en cualquier momento refuerzos del Perú. Los españoles resistieron varios furiosos ataques de sus enemigos, pero su situación era extremadamente crítica. Fue entonces cuando el virrey del Perú decidió tomar drásticas medidas.
General Osorio, usted es uno de nuestros experimentados y valientes oficiales.
Muchas gracias.
La misión que voy a echar sobre sus hombros es delicadísima. Al frente de 4.000 hombres, todos perfectamente armados, invadirá usted las tierras de Chile y aplastará a los revoltosos que están creando allí tan graves contratiempos a la corona. Sea usted implacable, general.
Yo pacificaré a Chile, se lo aseguro.
Los patriotas estaban ajenos a los graves acontecimientos que se avecinaban. No pensaban que el enemigo se encontraba tan cerca. Y el 19 de marzo de 1818, las poderosas tropas realistas del general Osorio y las del coronel Ordóñez, que habían llegado sigilosamente en su ayuda, tomaron posiciones al amparo de la noche en Cancha Rayada, el campamento de los patriotas.
El ataque debe ser brutal y fulminante.
Comprendo, general, comprendo. Hay que desbaratar las fuerzas enemigas y hacerles el mayor número de bajas.
Debemos impedir a toda costa que puedan huir, porque entonces en el futuro podrían agruparse de nuevo.
Estamos esperando sus órdenes.
¡Al ataque!
Trampa, una emboscada de los españoles.
Se valen de la sorpresa y de la traición para tratar de destruirnos, general Higgins.
Hay que impedir que cunda el desorden. Hay que impedir el caos. ¡Fuego! ¡Fuego!
Este desastre no tiene explicación. No tiene explicación, O'Higgins. Poseemos superioridad numérica, ventaja en el terreno y nos están destruyendo inexorablemente.
Todo no está perdido aún.
¡Ay! ¡General! ¡O'Higgins ha sido herido! ¡Ha sido herido!
Bernardo O'Higgins sufrió una herida en el brazo derecho y estuvo a punto de perecer. Gracias a la eficaz ayuda de sus hombres, no cayó en manos de sus enemigos. Mientras, el brigadier republicano Juan Gregorio de las Heras había logrado burlar a los españoles y escapar.
Lo importante es que hemos salvado nuestro armamento y nuestros hombres. Muy pronto podremos estar combatiendo a nuestros enemigos de nuevo.
La derrota sufrida por los patriotas en Cancha Rayada beneficiaba profundamente a las fuerzas españolas.
Otra derrota como esta, y adiós las esperanzas de los chilenos de ser libres.
¿Cree usted, general Osorio?
Sí, hemos desbaratado sus fuerzas, pero hay algo que es más importante aún. Hemos destruido su moral.
no tendrán valor para enfrentarse de nuevo a nosotros.
Las fuerzas de San Martín y de O'Higgins se encontraban totalmente dispersas. El pesimismo comenzó a cundir entre algunos grupos de hombres. Pero ni San Martín ni O'Higgins se dejaban amilanar por aquella derrota. El día 20 de marzo, San Martín se reunió con O'Higgins en San Fernando.
¿Cómo sigue usted de su herida, O'Higgins?
Me molesta un poco, general San Martín. Ay, pero pronto estaré restablecido. ¿Cuál es la situación?
Muy difícil. Estamos tratando de reagrupar a todos los hombres. He ordenado al brigadier Las Heras que vaya con sus soldados hacia Santiago. Sus fuerzas están intactas.
Eso me llena de esperanzas.
Lo importante es reponernos de este desastre. Impedir que la nueva república sea destruida por las fuerzas españolas.
Era tal el pesimismo entre algunos chilenos que se habló hasta de la posibilidad de llegar a un acuerdo con los españoles. A lo que se opuso terminantemente O'Higgins con frases memorables. El día 23, O'Higgins penetró en la ciudad de Santiago. El espectáculo que allí presenció le deprimió profundamente.
El estado de la ciudad es lamentable. Tristeza, dolor, luto, terror, pesimismo por todas partes.
Así es, general O'Higgins.
Los supervivientes de nuestra derrota en Cancha Rayada recorren las calles tristes, vencidos, mal curados de sus heridas, hasta hambrientos.
La ciudad piensa que ya no hay salvación, que todo se ha perdido, que el próximo ataque de los españoles significará el fin de todas nuestras conquistas, de todos nuestros ideales.
No será así. Yo lo aseguro. Chile sabrá sobreponerse a su infortunio.
La herida del brazo le dolía extraordinariamente, pero esto no le impidió a O'Higgins multiplicarse, infundir ánimos y preparar lo necesario para la futura batalla que se avecinaba.
No nos rendiremos. ¡Lucharemos hasta el último hombre! ¡Tengan fe en nosotros!
¿Ha palidecido usted, O'Higgins? ¿Se siente malo?
Es la herida del brazo. Pero no tiene importancia.
El día 24 de marzo de 1818, O'Higgins y San Martín rindieron un informe ante una junta de vecinos notables. Y O'Higgins concluyó con esta declaración.
Abrigo la profunda convicción de que hemos de salir victoriosos en la próxima batalla si vosotros me ayudáis con vuestros esfuerzos individuales. No pienso exigiros dinero para esto. No pediré nada hasta que vuestra suerte y la de vuestros hijos nos manifieste que hemos cumplido con nuestro deber. Quiero solo que me ayudéis con vuestros esfuerzos personales y con vuestros entusiasmos.
Las palabras de O'Higgins hizo renacer el ánimo perdido. El día 28...
¡Ahí llega el ejército patriota! ¡Ahí viene el brigadier Las Heras con sus hombres!
Al fin llega el brigadier Las Heras con los patriotas. Todo comenzará a cambiar desde este momento.
En la ciudad, hombres, mujeres y niños, y aún los ancianos, se preparaban febrilmente para la batalla que estaba a punto de iniciarse. El día 30, uno de los guerrilleros más famosos de la zona, Miguel Cacaravilla, al frente de 60 hombres, se enfrentó a fuerzas españolas superiores en número.
¡Fuego! ¡Fuego!
los hombres de Cajaravilla lograron un triunfo ruidoso. Y este pequeño éxito contribuyó a levantar la moral de los chilenos. Mientras tanto, el general español Osorio avanzaba con sus hombres en busca de los patriotas. Pronto le llegaron noticias.
Las fuerzas del general San Martín se hallan en la llanura de Maipú, apenas a 10 kilómetros de Santiago.
Iremos a ofrecerle combate al enemigo.
Traigo informes para usted, general Higgins, y una recomendación del general San Martín.
Le escucho.
El ejército patriota se ha situado en Loma Blanca, que cierra el paso a la ciudad. El ejército realista está ya en otra elevación similar. El combate puede comenzar de un momento a otro. Como una columna amenaza con marchar directamente hacia esta ciudad, el general San Martín le recomienda que abandone Santiago enseguida.
Prefiero morir aquí. Y si vienen, me encontrarán en mi puesto.
Al amanecer del día 5 de abril de 1818, San Martín, desde lo alto de Loma Blanca, observó los movimientos del enemigo que se preparaba para combatir.
El general Osorio es más torpe de lo que creía. El triunfo de este día es nuestro. El sol es testigo.
Al mediodía, la artillería patriota disparó la primera andanada sobre las huestes enemigas. La batalla comenzó a generalizarse rápidamente. De repente, el general San Martín, que se encontraba en el centro, dio una orden.
¡Que toda la línea avance loma abajo!
Desde la ciudad, los vecinos contemplaban la acción. De pronto, las campanas fueron lanzadas al vuelo como un preludio de la victoria tan esperada. El pueblo se echó a las calles lleno de alegría. O'Higgins se encontraba muy débil, pero no podía soportar por más tiempo recluido en su lecho de enfermo.
Que ensillen mi caballo. Iré al campo de batalla.
Ya O'Higgins va hacia el campo de batalla, erguido en su brioso caballo. Al cruzar por la plaza, se le unen los cadetes y los soldados convalecientes de la batalla de Cancha Rayada. Y lentamente comienzan a avanzar detrás de su jefe, pese a sus heridas, dispuestos a cumplir con el deber. Tras los cadetes y los soldados, va el pueblo en masa, armado con espadas, cuchillos, estacas o instrumento de labor.
Es inútil resistir por más tiempo, general Osorio. Nadie puede contener nuestros enemigos.
Que los soldados formen cuadros para defenderse mejor.
Lo han intentado y son destrozados. Hay que abandonar el campo de batalla.
Bien, iremos hacia Valparaíso.
Cuando O'Higgins llegó al campo de batalla, tuvo aún oportunidad de participar en el último ataque contra las tropas españolas. Finalmente, O'Higgins y San Martín se reunieron. O'Higgins saludó a San Martín diciéndole:
¡Gloria al Salvador de Chile!
General, Chile jamás olvidará su glorioso sacrificio, presentándose en el campo de batalla con su gloriosa herida abierta.
Música. Esta es la historia de la gloriosa batalla de Maipú que aseguró definitivamente la libertad de Chile. Esta es la historia de la batalla más decisiva, más porfiada y sangrienta de todas las sostenidas por la hermana República de Chile para lograr su independencia.
Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas y azules. Un día inquietas se acercaron a Dios y le dijeron: Señor Dios, nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres. Así será hecho, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas, como son vistas, para que puedan bajar para la tierra. Cuéntase que en aquella noche hubo una linda lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias. Otras fueron a jugar y anclaron con los juguetes de los niños. Y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el pasar del tiempo, las estrellas resolvieron abandonar a los hombres. ¿Por qué volvieron?, preguntó Dios a medida que ellas iban llegando al cielo. Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra. Allá existe mucha miseria y violencia, mucha maldad, mucha injusticia. Y el Señor les dijo: claro, el lugar de ustedes es aquí en el cielo. La tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que hierra, de aquel que muere. Nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece. Después que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nuevo. Nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino? Un ángel que estaba cerca replicó: no, Señor. Una estrella resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor. ¿Mas qué estrella es esa?, volvió a preguntar Dios. Es la esperanza, Señor. La estrella verde, la única estrella de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita tener es la esperanza. Dios ya conoce el futuro y la esperanza es propia de la persona humana, propia de aquel que hierra y aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe cómo será el futuro. Por eso, en este momento, una estrellita perdura en el corazón de todos: la esperanza. Hoy y no mañana, prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo, y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo, y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando ya muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo, y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero escucharte un poco nervioso o nerviosa diciendo lo que sientes por mí ahora que estoy vivo, y no un gran lamento después. Por eso, queridos oyentes, valoremos a las personas que están a nuestro alrededor y tratemos de acercarnos y de dejarles un mensaje de agrado y positivismo. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.